Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:12 de este miércoles 26 de abril de 2023? Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Estás súper bien.
¿Hasta qué?
No, hasta nada. ¿Cómo estás tú, Matías? Tiene hartas cosas que contar. No fue de compra hoy día.
No. Hice deporte y me tiene contento. No hacía deporte hace mucho rato.
¿Ya?
¿Cuánto rato?
¿Cómo te fue a todo esto?
Hace como 2 semanas.
Mucho.
Sí. El cuerpo lo pide, ¿no? ¿Les pasa a ustedes que piden
no, la actividad?
Yo
no
hago hace como un mes y estoy con todos los males del infierno.
Claro, los dolores de espalda,
es
los
que ustedes son deportistas de alto rendimiento. No es mi caso.
Disculpa, pero yo esa broma a mí no me causa gracia porque soy deportista.
Pero si no es una broma, es una realidad.
Tú eres yo no lo soy.
Yo lo fui.
Pero intenta hacerlo, Matías.
Yo soy deportista social y me gusta y lo necesito a veces.
Sí, pues el cuerpo te lo pide, lo acabas de decir.
Si no, la neura y la tontería.
Lo acabas de decir.
¿Ah? Por eso estoy muy contento, porque pude hacer deporte hoy al mediodía.
No, y olvídense lo hermoso que ando hoy día. Con chaqueta nueva, zapatos nuevos. Ah, no, te juro.
Buena,
camina y brilla.
No, sí, ya sé, todo es bullying, ha sido bullying demás.
No, es bullying, es real, también sí. Se lo dije.
Mira, Francesca, salí aquí al mediodía, me hizo bullying, volví y me hizo bullying.
No,
y eso que dejé la chaqueta en la casa, para evitar el bullying.
Al revés, yo le dije, qué bueno que te la sacaste porque tu vida corría peligro, se te iba a tirar la mujer encima.
Nadie como nuestra amiga José Ríos, que llega en la mañana con un outfit y llega en la tarde con
otro. Por otras razones, ya le expliqué las razones.
Como nuestra Cecilia Boloco.
Sí, para cada programa.
No, qué verdad, va a corte comercial y vuelvo con otro vestido.
Sí, seguramente.
Es como las animadoras del festival.
¿Así? ¿Ah, sí? ¿Tú eres nuestra animadora?
Sí, sí, como la animadora.
Así es.
Pero fue por otra razón, fue por razones de salud, ya se lo expliqué.
Ya, está muy bien. Sí. Bueno, volvimos porque tuvimos serias discrepancias a segundos de salir al aire.
Sí, a grito pelado.
Podemos decir por qué, sí. Y tiene que ver con la contingencia.
No, bueno, a raíz de eso surgió.
Sí. Vamos.
Que no, dilo tú, si yo no...
Es a partir de una campaña de la candidata Natalia Piergentili, una campaña provocadora, campaña... Creo que la bajó.
Rápidamente, y pido disculpas.
Pero está en todas partes.
Sí. Yo no la he podido ver, fíjate. Tampoco me interesa mucho, la verdad.
Yo aquí tengo una discrepancia porque a mí... expliquemos de qué se trataba. Comparaba a Rojas Vade,
el pelado
que todos sabemos qué significa, este pelado estafador.
Sí, y mentiroso.
Con Jaime Guzmán.
Sí.
Que entonces dice, no queremos una constitución hecha por ninguno de los
sino
dos pelados.
Que, claro, si no quieres ni que te escriba la constitución ninguno de estos pelados, vota por mí, básicamente.
¿Dónde está nuestra diferencia? Quiero partir diciendo que toda alusión agraviante en contra del senador asesinado en democracia, en un acto terrorista, inaceptable, ilegal, inhumano, me parece deleznable.
Ya, pero es que lo hace.
Echa esa aclaración. Todo agravio, sobre todo tratándose de un senador, de un ser humano asesinado.
Ser humano.
Luego senador, luego en democracia.
Asesinado por votar... siguiendo sus principios.
En un acto terrorista.
Sí. A la salida de una universidad.
Sí. Puede haber sido 2 cuadras más allá, no creo que hubiera cambiado. Pero
no, ese pero
acto
tenía,
inhumano tenía... que lo acribillaron, me parece ilegal, deleznable, inhumano. Ponle tú. Todos los términos, todos los. Me parece. Inaceptable. Y toda vulneración o todo, ¿cómo se llama cuando van a su tumba?
Profanación.
Toda profanación a la tumba de cualquier persona, pero en este caso más aún, por lo que significó, ¿no es cierto? Me parece inaceptable. Inaceptable. Lo que hizo el entonces diputado Boric, inaceptable. Dicho lo anterior, a mí me parece... que me parece que la campaña que hizo la candidata Piergentili que parece, aparentemente no está de acuerdo conmigo en esto porque ya la bajó, claro, ya a mí no me parecía agraviante, me parecía que era una opinión. No se rió ni de la condición de muerto. No,
es que eso ya, Matías.
Pero es que no lo hizo, ni de cerca a mi gusto. Hizo una opinión, dio una opinión política que no le parecía. Que no le parecía, sí, Jaime Guzmán.
Está bien.
Por eso a mí no me parecía.
Y te puede parecer bien Jaime Guzmán o te puede parecer mal. Pero creo que hay dimensiones. Y yo creo que poner a una persona que te puede gustar o no su participación política, lo que hizo o lo que no hizo, cómo participó y dónde participó.
Y ella evidentemente
sí, ella obviamente es contraria, está claro. Versus una persona que mintió, que es un delincuente, que estafó, que declaró cosas que no son reales, que está en este momento enfrentando una acciones judiciales y ponerlas al mismo nivel por hacerse el simpático, me parece un descriterio. Me parece un descriterio, me parece una falta de respeto también para con la familia, para las hermanas.
Yo siento que no le faltó el respeto.
Yo siento que sí. No, yo siento que poner déjame terminar. Él también ponerlo al mismo nivel, así como estos dos pelados que son nefastos, cada uno en su línea, el de derecha y el de izquierda, y la verdad, que a ti te puede haber gustado o no el resultado de la Constitución.
No.
De la Constitución que escribió Jaime Guzmán. A mi parecer, se le pueden hacer muchos arreglos, pero fue una Constitución que, claro, fue escrita en dictadura y con todos los matices que eso tiene, pero fue una Constitución que le permitió a este país salir del subdesarrollo. Tenemos, por contrario, un tipo que mintió, que no escribió ni una línea, porque tampoco escribió ni una línea de la Constitución. Y por suerte, y menos mal. Pero, en el fondo, es como comparar peras con manzanas, gatos con perro. O sea, una persona que sí escribió una constitución que te puede gustar o no, pero que a la vista de los años fue una buena constitución en ciertos aspectos.
Ahí está todo el punto. La evaluación no es si buena o mala la constitución en su calidad técnica.
¿Y entonces cuál es la comparación? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la evaluación? Entonces, ¿es hacerse la divertida porque son los dos pelados? No creo.
El origen antidemocrático y el origen ilegítimo de la
Constitución. No sé si lo tan fácil, tan fino, fíjate.
Oye, ¿puedo hacer un comentario en eso?
Sí, porque
más allá de lo político que significa este debate, yo creo que lamentablemente hay gente de 15 o 16 años que debería saber, pero no sabe quién es Jaime Guzmán, y sí sabe quién es el pelado Bade.
Muy bien.
Y me parece que en este contexto donde del cuerpo de las personas no se habla, ¿por qué se hace referencia a que son pelados? Va en contra de todo lo que manifiestan, que no se opina del cuerpo. O sea, yo no sé si a Jaime Guzmán le molestaba, tenía un complejo con ser pelado, o si el pelado va y lo tiene, no creo, porque se pelaba. Pero también en el contexto en el que estamos, ¿por qué la campaña va con un adjetivo calificativo al cuerpo?
Espérate, yo, Francesco, voy a tomar el mismo argumento, pero distinto. Hay mucha gente de 18, 20, 25 años que no tiene idea quién es Jaime Guzmán. Y cuando es bueno que lo sepan. Para bien o para mal, es bueno que lo sepan. Por lo tanto, ponerlo a la misma altura del pelado Bade, que todos saben quién es,
lo encuentro
a lo menos delicado.
Yo me hubiese parecido muy mal gusto si es que lo hubiese ofendido, agraviado respecto de lo que le ocurrió al senador Guzmán. Claro. Por el cual sería el primero en levantar la crítica, como lo dice. A ti te parece similar, por ejemplo, lo que hizo el entonces diputado Boric con lo que hace la candidata Pia Gentile? A mí me parece a kilómetros de distancia. Porque uno se ríe.
Sí.
Ahora, creo que le hicieron una trampa entonces al diputado Boric y creo que pidió disculpas. Ese hecho de reírse a alguien que le disparan y que lo matan, además siendo un senador, me parece que no tiene ninguna justificación, ninguna explicación plausible para salir. En cambio, esta creo que es malo el chiste, pero quisieron hacer un chiste.
Sí, pero un chiste.
Y de alguien que a juicio político
de... A mi gusto es un chiste bien descriteriado, vos, Matías.
¿Pero por qué?
Pero es que te lo he explicado varias veces, no me querés.
¿Pero porque no era mala la Constitución para el desarrollo de Chile?
No, porque no solamente porque estamos comparando una persona que te puede gustar o no gustar con un tipo que es un delincuente. Y que la gente, y que está perseguido, ¿cómo se llama? Por un proceso judicial, que mintió abiertamente respecto a sus deudas, a sus enfermedades.
Que te quiero decir que, pucha, que
a ti te puede caer bien o mal,
al mundo. Pero
él no le mintió a nadie, todos sabían quién era.
Perdón. Hubo engaños.
¿Cuál? Bueno.
El engaño, y lo dijo el mismo Guzmán en uno de sus escritos, cuando dijo, tenemos que hacer una constitución para que cuando nosotros perdamos, los adversarios no cambien las cosas. Y eso, a mí me parece que es al menos opinable, evaluable, criticable, y para algunos puede ser un engaño incluso peor que el de Bade. No estoy hablando de mí, estoy hablando que hay que ponerse en los conceptos de o en los criterios de crítica que puede haber a Guzmán. ¿Te fijas? Pero sé que es particularmente delicado por lo cual fue víctima el senador Guzmán.
Claro.
Y puedo decir los 20, 30 veces que me parece deleznable y criticable y lo que le ocurrió. Y soy el primero que empatizo con la familia. ¿Te fijas? Pero el acto político de Guzmán es el que me gustaría poner. Y es el que creo que Gentile intentó poner y se equivocó aparentemente. Ella se equivocó. A mí me parece que es una crítica política la que se hace.
Bueno.
Ahora, es muy delicado hacer críticas políticas a una persona que sufre un crimen tan horrible como el que sufrió el senador Guzmán.
Por eso, si la crítica,
pero la crítica es política.
Pero si la crítica es política, yo creo que ella, o se achunchó porque se achuncharon, entonces probablemente no estaba tan segura de su crítica política.
Por eso dije que...
Pero cuando es un tema tan delicado, cuando te vas a meter con un personaje que representa lo que representa, cuenta hasta 10.
Exactamente.
Y antes de.
Por eso creo que a lo mejor se equivocó en sacarla.
Sí, pues yo también creo, y ella también cree.
En ponerla y después en sacarla.
Y ella también cree.
Porque creo que defenderla, cuando tú tienes argumentos para defenderla, no la tienes que sacar tan rápidamente. Porque yo creo que el argumento que era defendible de esa campaña, que a mí no me parecía agraviante, si hubiese sido agraviante, me hubiera parecido...
Entonces no fue la forma.
Si es que hubiese sido agraviante en contra del senador Guzmán, me hubiese parecido un delito, porque hubiese sido... apología a la violencia. Y no me parece.
No, porque
sí,
acá
pues.
No, pero acá no hay
sí,
apología. No,
perdón.
Pero sí.
No, en este caso no.
No, hay,
en este caso
no hay apología a la
violencia. Ese es todo mi punto. Sí. Si hubiese aparecido la figura del senador Guzmán, por ejemplo, con un balazo, me hubiese parecido no solo de mal gusto, me hubiese parecido apología a la violencia. Sí. Y no me lo pareció, porque me parece que hay una crítica política que tú puedes estar a favor o en contra, o yo a favor o en contra, y no es el punto.
Sí, creo que la forma en la que se critica al ex senador Guzmán, porque es en un tono de burla, porque seguramente si Natalia Pergentili hubiese hecho una crítica a la constitución de Jaime Guzmán en su campaña, a lo mejor no estaríamos hablando de esto. El tema es que la compararon con Rojas Bade.
Entonces ahí hay
ese problema. No la crítica a su pensamiento, es su crítica a que son pelados y lo está comparando como
el pelado a Jaime Guzmán nunca le importó ser pelado, yo creo, porque andaba con su pelado por la vía y no, yo creo que no era tema, pero
el tono medio de sátira,
claro, es la sorna, encuentro yo,
en fin. Pero lo que pasa es que siempre hacer críticas políticas con alguien que sufrió el drama que sufrió familia, y él en particular el crimen,
partido,
es muy delicado.
O sea, claro, pero, y además es no conocer a la UDI, porque francamente iban a saltar todo, pero pues no era obvio.
Yo sé que es incorrecto lo que voy a decir, pero a mí no me pareció agraviante la campaña.
A mí más que agraviante, Matías, me pareció de muy mal gusto. De muy mal gusto.
Muy arriesgada, muy jugada. Muy mal gusto. A ella no le gustó, lo he visto.
Descriteriada, básicamente. Mi crítica es a la campaña en cuestión, no necesariamente a Natalia Pergentili, que en general la encuentro una mujer súper, súper ponderada, juiciosa, muy, muy llana, ¿no? Pero la campaña yo creo que se equivocó tanto que la sacó rapidito.
Yo creo que se equivocó sacarla tan rapidito porque era defendible.
Vamos a los titulares, no se van a poner de acuerdo nunca.
Vamos, 7:14 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra, ¿cómo se notó en el punto de vista?
Sí.
El cambio generacional.
Totalmente. A nosotros el pelado nos había dado
cuerpo,
lo mismo.
No se habla del cuerpo.
No se habla del cuerpo.
Tú sabes que el otro día una chiquilla de tu edad también, que es interesante el cambio de mirada, me dice, no puedes hacer, y aprendí, y lo asumí como propio, no puedo hacerte ningún comentario de nada tuyo, José, que tú no puedas cambiar en los próximos 3 segundos, 5 segundos.
Ni la sonrisa.
Es bueno el concepto. Bueno. Porque yo te puedo.
Ay, yo encuentro que se pasa.
Espérate, pues, espérate. Yo te puedo decir, José, se te corrió la pintura. José.
Tenía un verde.
Tenía un verde en el diente. Y tú, gracias. Porque es del físico, es de tu apariencia, pero es en función de algo que puedes mejorar. Y en cambio, tú no me puedes decir, ni Matías.
Estáis pelado.
Estáis pelado. Matías, realmente. La chaqueta sí, porque te la puedes sacar en 3 segundos.
Pero que ahí te miro bien.
Pero te fijas, po, te miro bien. Pero Matías, estáis muy flaco. Yo te voy a decir, José, disculpa, me encantaría.
Tú estás muy gorda, me podrías decir ahí, yo me tengo que quedar callada. No me digáis fea nomás. No me digáis fea, nomás, lo único que te digo. Sí, no me digáis fea.
Nada que no puedas cambiar en los próximos segundos. El peinado te quedó mal, se la peinaste, sí, te arreglaste. Sí. Pero qué feo te quedó ese corte, no lo puedo cambiar.
O qué hacemos con tu nariz.
Claro, no. Imagínate el caso mío. No, ¿te fijas?
No estaba pensando.
José, Francesca Revista, titulares.
La Cámara de Diputados despachó a ley el mecanismo de partida para elegir a los 50 consejeros constitucionales. A 11 días de los comicios, los diputados aprobaron con 104 votos a favor, 18 en contra y 13 abstenciones la fórmula para alcanzar 25 hombres y 25 mujeres. Y también en la Cámara de Diputados se aprobó la interpelación contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, con 55 votos a favor y 47 en contra. La interpelación presentada por Chile Vamos se realizará el 16 de mayo a las 3 de la tarde. Y con foco en la modernización, el fiscal Valencia entregó su primera cuenta pública y subrayó su convicción por derrotar al crimen organizado. El fiscal nacional entregó un extenso detalle de las acciones emprendidas durante su gestión desde que asumió el pasado 10 de enero. Además, recalcó que el uso de las nuevas tecnologías es clave, como la inteligencia artificial. Y el gobernador de Tacna criticó que Chile militarizó la frontera y pidió ayuda al ejército de su país. Luis Torres Robledo también aseguró que en las noches, por lados clandestinos y llevados por algunos carabineros chilenos, ingresa la gente a su país.
Wow, lo dice el gobernador eso, ¿no?
Lo dice el gobernador de Tacna.
Ya no es un reportaje televisivo.
Claro.
Ese gobernador tiene que hacerse cargo de lo que está diciendo, porque si es así, es gravísimo. 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 Y entramos ya a una situación distinta. Ya, vamos a tocar ese tema luego. Sí. Francesca Alessandra, muchísimas gracias.
Gracias,
por tu aporte generacional.
Sí,
aprendemos mucho.
Sí, es verdad. Eso es real.
Y quiero aportar algo en lo que dijiste tú. A mí también me parece que el resultado, no el origen, de la Constitución del 80 le trajo mucha prosperidad a Chile. En eso no discutimos. Es en el origen.
No, sí, también estamos de acuerdo.
Y creo que Guzmán tiene responsabilidad en eso.
Sí. Sí, pero.
¿Estamos de acuerdo tan rápido?
Estamos
en problema. 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en turno.
Nada personal.
Y vámonos del Perú, porque eso sí que se pone complejo. Se pone color de hormiga. Cuando estaba radicado en una opinión.
Claro, o una denuncia periodística.
Gracias. Sí. Eso. Ahí. El periodismo se hace cargo. El Estado, el Perú no se hace cargo. Es un gobernador, tenemos un problema.
Ya es el Estado peruano el que está dando una información que es bastante relevante y que es ser cierta.
Es una acusación directa.
O sea, por eso te digo.
A la policía chilena.
Y claro, y en el fondo es una acusación directa de corrupción a la policía chilena.
Y ahí, demórate un poquito.
Claro, o muéstranos las pruebas. Dame las. O sea, si es real.
Demórate.
Interesante conocerlo, pero. Muéstrame las pruebas, porque esta es una declaración que es, o sea, una acusación que es sumamente delicada.
Claro, te lo podemos agradecer en cuanto a
llega a ser cierto.
Nos estás aportando un dato que nos interesa, porque eso hay que pararlo, eso no nos viene. Pero entregue el dato, pues, amigo.
Sí, oye, y además el gobierno declaró el estado de emergencia en Tacna justamente por la crisis migratoria en la frontera entre Perú y Chile. Por lo tanto, la situación de la migración a nivel latinoamericano, obviamente, ya claramente no es un problema solo de nosotros, pero está además trabando las relaciones internacionales con nuestros vecinos. Ya hemos tenido temas con Bolivia, ahora se hacen patentes estos temas con Perú. Por el momento con Argentina no los hemos tenido, porque al parecer no hay mucho interés todavía en ir a Argentina por parte de, sobre todo, los venezolanos, que son los grandes migrantes en este momento.
Bueno, queremos saber, más allá de cualquier consideración, qué es lo que está ocurriendo en el Perú y particularmente en Tacna y en la frontera. Me contaba hace muy poco rato, antes de entrar aquí al aire, una persona, una mujer peruana, que por referencias de eso, bueno, ella no es de Tacna, pero tiene muchas familiares, conoce Tacna, que están viviendo una situación muy compleja con una presión migratoria muy grande, dado que en Chile se han cerrado las fronteras por todo lo que conocemos y la acción las acciones legales y legítimas de la Fuerza Armada chilena y de la ley chilena y del gobierno chileno de parar el ingreso ilegal como estaba ocurriendo. Entonces se produce un tapón. Cuando uno sabe lo que ocurre, ¿no es cierto? Cuando uno pone un tapón en un agua, se acumula el agua hacia atrás, se represa el agua. Bueno, aquí lamentablemente son personas, no es agua, y las personas que venían con flujo migratorio hacia acá buscando sobrevivencia, ayuda, que es muy comprensible y uno puede empatizar, pero se frena el flujo y se llena hacia atrás, y se llena hacia Tacna, que entiendo que está viviendo situaciones bastante complejas. Vamos a tomar contacto con Javier Rumiche, que es periodista de Radio Programas del Perú en Tacna. Javier, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Matías, Josefina. Sí, efectivamente, como lo han mencionado, es compleja la situación que se vive aquí en la región Tacna, en la frontera con Chile, y es por dos razones. Primero, la crisis migratoria que ha iniciado en el límite, conocido como la línea de la Concordia, donde hace más de 10 días han llegado migrantes de diferentes nacionalidades para intentar cruzar nuestra frontera, pero sin la documentación que exige migraciones o que exigen las leyes de precisamente los controles fronterizos. Esto está ocurriendo, reiteramos, hace 10 días. Muchas familias que lo integran, en este caso parejas con niños, con bebés en brazos, adultos mayores. Hoy día, por ejemplo, estuvimos en el punto conocido como la línea del Concordia, y había el caso de varias personas que tenían diversos problemas de salud y que a pesar de eso no se les ha otorgado, como ellos pedían, un pase humanitario que les permita llegar hasta Venezuela o Colombia, en algunos de los casos que hemos conocido, porque la ley migratoria no lo puede exceptuar de esta situación.
Javier,
en Tacna la situación también es compleja. Sí, dígame, José.
Una pregunta, para entender por qué llega toda esta gente a Tacna. Desde Perú, desde el norte de Perú, ¿hay facilidades para que entren los migrantes? Porque claro, este atochamiento que estamos viviendo es probablemente porque mucha gente quiere pasar a Chile, no se le está dando el permiso para entrar, y esto está causando todos estos problemas. Pero de alguna manera esta gente que viene del norte, por lo tanto es gente que ya ha cruzado gran parte del Perú.
Efectivamente, sin embargo, tengo que aclarar una situación, Josefina. Uh-huh. El problema que se está presentando en el límite de la frontera es por ciudadanos extranjeros que están retornando de Chile hacia el Perú y luego continuar hacia Ecuador,
perfecto,
Colombia y Venezuela.
Ya, o sea, es decir,
solamente
censo. Perfecto.
Exactamente, son migrantes que han cumplido un ciclo de trabajo o que se les venció la visa de trabajo, y entonces ellos están retornando porque debido a las nuevas reformas legales en el país de Chile, ellos indican, cuando conversamos con ellos, ya no se les da la oportunidad de laborar, ya no se les puede, de repente se les permite el alquiler de alguna habitación, entonces ellos han tomado esa decisión de retornar a su país, pero como están en situación de indocumentados o no tienen en regla sus documentos, tampoco pueden ingresar en otros momentos al control de frontera aquí en Santa Rosa, Perú. Josefina, Matías.
Uh-huh. O sea, es el flujo contrario,
claro.
Personas que no pueden retornar a su país.
Exactamente. Uh-huh. Están regresando de Chile, pero aquí, como no están con los documentos en regla, no se les permite el ingreso.
Oye, ¿y qué conlleva este estado de emergencia? ¿Qué implica para el orden jurídico peruano?
Sí, efectivamente, hoy la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha anunciado declarar en estado de emergencia Tacna, porque es la frontera con Chile, y además brindar el apoyo que en estos momentos la policía está realizando un control, el apoyo con militares, lo que significa... Matías, Josefina, es que van a venir militares, se van a sumar para poder reforzar la frontera, en este caso todo lo que es el perímetro del control de frontera Santa Rosa, desde el hito 1 hasta los hitos que están más cercanos hasta donde llegan los migrantes, y de esta manera evitar que ellos burlen los controles y pasen, a pesar de todo ello, logren pasar hacia nuestro país.
Hay una acusación, una denuncia periodística de la semana pasada de que funcionarios del ejército, militares chilenos, habrían facilitado, incluso en alguna parte, no sé si qué verbo utilizaban, pero que habrían empujado o presionado, no recuerdo exactamente qué es lo que decía esa denuncia, a migrantes que habían entrado por Bolivia y que los militares chilenos estaban
facilitando
que entraran al Perú. Entonces Perú, si fuese así, sería razonable el alegato del Perú, pero no Chile decía, bueno, hay que investigar esto. El canciller chileno dice, bueno, esto hay que investigarlo, si es así, porque no sería adecuado, no sería legal hacerlo. Pero bueno, él quedó radicado allí, una denuncia periodística que tendrá que ser completada e investigada. Pero ahora sabemos que el gobernador en Tacna, que ya es un representante del Estado, es oficial, dice que carabineros chilenos, de manera subrepticia, de manera ilegal, están haciendo entrar a personas al territorio peruano. Eso puede revertir cierta gravedad. ¿Qué sabes tú, qué antecedentes tiene esa autoridad para hacer esa denuncia contra autoridades chilenas?
Bueno, lo que se conoce, Matías, es una carta que ha enviado el gobernador regional hacia la presidenta de la República, exigiendo o solicitando mano firme contra el gobierno de Chile. Es lo que expresa textualmente la carta. Respecto al antecedente que toma como base es la emisión de este reportaje de un programa periodístico aquí en Perú, que es de un medio nacional, Cuarto Poder, y que en base a esas imágenes él está tomando esta advertencia a la presidenta para que pueda solicitar la investigación, sobre todo de estos hechos que fueron denunciados solamente a través de este programa periodístico, porque tampoco ha adjuntado ningún tipo de información
adicional. No hay antecedentes adicionales que tenga el gobernador o que tengan desde el gobierno central para en el fondo dar mayor certeza respecto a estas acusaciones por el momento.
Hasta por el momento no, solamente lo emitido en un reportaje de un programa dominical.
Toma otra, no sé si estás de acuerdo, toma otro cariz, sube un peldaño el que sea un reportaje periodístico a que sea un gobernador el que se haga cargo de esto sin entregar nuevos antecedentes, porque es una denuncia muy grave.
Así es, como indicaba, es una carta que él enviado hacia la presidenta, y a propósito, el día de hoy el gobernador y parte de la población de Tacna esperaba que haya una respuesta específica de esa carta en la participación de la presidenta Dina Boluarte. Se esperaba que ella pueda tomar atención a este pedido, pero la presidenta simplemente no ha mencionado nada al respecto de este pedido ni de la carta que le envió el gobernador Luis Ramón Torres Robledo, pero sí ha mencionado las medidas para poder mejorar el tema migratorio, el ingreso de migrantes a nuestra reforma, sobre todo para el ingreso de migrantes a nuestro país. No ha centrado en ningún momento la respuesta respecto a este pedido que hace el gobernador y que, por supuesto, ha generado que aquí en Tacna haya también esa preocupación por parte de la respuesta que podría tener del gobierno de Chile al enviar esta carta a la presidenta Dina Boluarte.
Javier, respecto a la situación en Tacna en este momento, ¿se nota cómo está el ambiente? ¿Se nota mucha que están colapsados los servicios públicos, ese tipo de cosas? ¿O está medianamente controlada la situación?
Son dos temas importantes. Primero, que las personas que han logrado cruzar la frontera, algunos de ellos no están, por ejemplo, alquilando una habitación o un hotel para poder descansar. Están tomando las plazas, los óvalos, los jardines que hay en los lugares de recreación, y están pernoctando porque han instalado carpas. Están haciendo prácticamente su vida común, lavando la ropa, haciendo varias de sus actividades en las plazas. Esto genera malestar en todos los vecinos, porque obviamente no pueden salir por las tardes a correr o a sentarse a conversar de repente entre amigos. Esto es un malestar por un lado. Por otro lado, se ha incrementado el número de casos delictivos o hechos delictivos, asaltos a mano armada, hay también denuncias de robos, esto, por ejemplo, hoy en la mañana a una persona le han robado dentro de su domicilio 38,000 soles, y hace dos días robaron también en una joyería aproximadamente 50,000 soles. Esto también la población lo vincula al tema de migrantes que están en situación de calle aquí en nuestra ciudad de Tacna, Josefina.
Muy bien, pues Javier Rumiche, periodista de Radio Programas del Perú, Tacna, muchísimas gracias por despacharnos desde esta zona y contarnos, bueno, lo que está ocurriendo en algo que pone o se torna un poco más tenso y hay que tomarle mucho el pulso y la atención a lo que allí ocurre. Javier, a tus órdenes, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, hasta luego.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Esta ocasión latinoamericanista.
Totalmente. Sí, nosotros volcamos al continente.
A la América profunda.
A la América morena. A la América morena.
Nos pasamos. ¿Quién acuñó ese término, Juan Pablo?
Es bonito. Debe ser algún cubano, ¿no?
Es muy lindo.
Sí.
A propósito de eso. Perdón, Juan Pablo Iglesias.
Hola, ¿cómo están?
Muchísimas gracias. A propósito de eso, anoche estaba escuchando, que casi todo el tiempo lo hago, no cambia mucho, lamentablemente, el drama cubano, escuchando el podcast de Giovanni Sánchez, el de ayer, que es bien curioso, además no sé si lo han escuchado, con un cafecito en La Habana, hoy amaneció nublado en La Habana, con mucho calor. Y bueno, y narra lo que para ella lamentablemente es normal, el drama que están viviendo. Acaban de elegir que hay que reconocer el éxito electoral, sí, de Díaz-Canel.
Díaz-Canel.
Con 99% de los votos.
Se impuso.
Sí, se impuso en una reñida contienda electoral.
Pero están complicados con el combustible.
Decía Giovanni, prácticamente aquí no hay locomoción en La Habana. Y otro tema, ella vive en uno de esos blogs, por lo que narraba, estos blogs horribles por fuera, pero tienen calor por dentro. De 8 pisos, estos bloques soviéticos que se construyeron en La Habana durante mucho tiempo, ahí tiene que vivir Giovanni, dice que en nuestro país está ocurriendo lo mismo que en estos bloques. Hay muchos de ellos que quedaron ancianos solos, o muchos de estos de departamentos están vacíos. Están vacíos porque la gente emigra y se está yendo, y quizás por eso hay poca...
¿Y a dónde se van?
Bueno, donde pueden, pues. A donde pueden, porque están dando aparentemente facilidades para que la gente se vaya, porque con eso se pierde presión interna. Y por eso quizás la dictadura de los Castro todavía sobrevive.
Sobrevive, claro.
Porque la gente desesperada, con hambre, se va.
Y se va como sea.
Y pasan al olvido. Es un poquito el África del mundo. Es Cuba para nosotros.
Absolutamente.
Como que la gente lo olvida, pero siguen los dramas ahí. Perdona, sí. Me acordé por el América Morena.
No, y además porque es pertinente, porque la situación en Cuba está complicada con el tema. O sea, hoy día con el tema del combustible están con racionamiento, suspendiendo incluso clases en universidades. Un montón de medidas que han tenido que tomar porque están
sin combustible. Menos mal no hace frío.
Menos mal, no hace frío. Porque me acordaba ahora que escuchaba lo de Matías, que me comentaban hace tiempo, digamos, alguien que vivía en Hungría en la época de la Unión Soviética, del control
la cortina de hierro,
digamos, que decía que después de la caída del bloque soviético y de toda la cortina de hierro, hubo problemas severos de combustible, y todos estos grandes bloques donde vivía la gente era tremendo porque ya no había como calefaccionarlo.
Menos 70.
Y no había como calefaccionarlo en países con temperaturas en invierno bajísimas, y la situación fue muy dramática por un producto de eso, porque
tremendo.
Fue tremendo, sí.
Bueno, paréntesis, pero nos vienes a hablar.
Nos llevas a Colombia.
Exactamente.
Nos vamos a Colombia, no a Cuba ni a la Europa del Este.
No es tan lejos. ¿Y ideológicamente es tan lejos, Pedro?
Es que eso es interesante porque hemos durante todos estos últimos años, después del 18 de octubre y lo que pasó acá, lo que pasó allá, se ha jugado con estos paralelos, digamos, entre Colombia y Chile. Pero lo que está pasando ahora a propósito de la crisis de gabinete, que es probablemente la crisis más profunda que ha vivido el gobierno de Petro, que ayer la anunció, hoy día ya nombró a los nuevos ministros, lo que está pasando es al contrario de lo que ha pasado aquí con el gobierno de Boric, que ha ido avanzando hacia el socialismo democrático, o sea, avanzando hacia la centroizquierda. Petro parece que con este cambio y todas las señales que han dado, más bien se endurece en su posición, endurece en su camino de reformas, digamos, que ha llevado a cabo, porque entre los que salieron de este cambio de gabinete, recordemos que ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que le había pedido la renuncia a todos sus ministros y que iba a hacer un cambio de gabinete.
La gran Bachelet.
Claro, y además...
¿Cuánto tiempo lleva Petro?
9 meses, cumple ahora.
No lleva un año.
Claro. Hay que recordar que ya hubo un cambio menor, pero hubo un cambio a comienzos de año cuando salió el ministro de Educación, que era muy crítico a la reforma de salud, y otros dos ministros de Ciencia
y Deporte. ¿Salieron los del partido de Gaviria ya? Porque hubo un quiebre muy temprano.
Bueno, claro. Y ayer Petro, además de anunciar esto, dijo que la coalición estaba muerta. O sea, la coalición que mantenía su gobierno hasta ahora, en la que se incluía el partido de la U, que es el partido de Santos, el partido conservador y el partido liberal, estaba que es de Gaviria, estaba muerta. Por lo tanto, todos esperaban las señales que se dieran hoy día con el nombramiento del nuevo gabinete. Los que claramente salieron en este nuevo gabinete son conservadores y el partido de la U, los hombres más cercanos a Santos o más de esa línea, los menos petistas, petristas, podemos decir, del gabinete, salieron. Y en el caso del Partido Liberal, lo que hay ahí es un quiebre interno profundo. Gaviria indicó a sus diputados, representantes, digamos, que tenían que votar en contra de la reforma de salud. La reforma de salud, perdón, es el eje y la clave de toda esta crisis, digamos, y vamos a tratar de explicarla luego. Pero en el fondo, Gaviria pidió a los miembros del Partido Liberal en el Congreso que votaran en contra, y eso generó cierta tensión interna. Por lo tanto, hay sectores del Partido Liberal que se han revelado, entre comillas, y Petro incluso anunció que quería llevar a Gaviria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por afectar los derechos políticos al no permitir a los diputados del Partido Liberal que apoyaran la reforma. Pero bueno, ese es parte de toda la polémica
es tan distinto lo que pasó la semana pasada en Chile, en materia de seguridad.
Bueno, es todo el ruido que hay ahí, que hay muchos paralelos, digamos, en general, entre lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado acá. Pero hay mucho ruido con eso, y hoy día se supo la salida cuáles fueron los ministros finalmente que salieron. Y ahí hay un elemento bien central a propósito de lo que decía al comienzo sobre este endurecimiento de Petro, porque uno de los que salió fue el ministro de Hacienda, Ocampo, que era la suerte de Mario Marcel del gobierno de Petro.
Claro.
Y en lugar de Ocampo, nombró Petro a un hombre muy cercano a él.
Ovalle, no.
Bonilla se llama. Un hombre muy cercano a él que estuvo con él en la alcaldía de Bogotá. Y es considerado una figura de las más afines a Gustavo Petro. Por lo tanto, todo eso abre una especulación sobre la posición que va a tomar con respecto, en parte, hoy día, y lo que es urgente con respecto a la reforma de salud. El ministro Campo, el que salió, el ministro de Hacienda saliente, era muy crítico a la reforma, no había dado su informe financiero, pongámosle su apoyo técnico a la reforma.
Juan Pablo, ¿cómo puede afectar esta salida de estos ministros y este quiebre de la coalición en los votos en el Congreso? Porque finalmente todas estas cosas pasan por leyes, y cuando tú desmantelas gobierno y desmantelas gabinete, eso tiene un correlato después en el Congreso.
Así es. Con esto, como dijo el mismo Petro, la coalición murió, la coalición tenía un apoyo mayoritario en cuanto a votos en el Congreso, tenía 146 por ahí, de un Congreso 188, o sea, le daba cierta solidez en apoyo en el Congreso, pero con esto los del partido de la U y los del Partido Conservador definitivamente quedan fuera. Por lo tanto, el apoyo o la base de votos, considerando al Partido Liberal en esto, llegaría a 103. El problema es que no sabemos, y ni siquiera en Colombia saben, cuántos de esos diputados del Partido Liberal van a estar con Petro en esta reforma o no, porque evidentemente hay un problema interno entre los liberales y no hay claridad de cómo se va a mover el partido, si se va a primar la orden de partido y el partido va a actuar ordenado o no. Ya hay señales de algunos que han dicho que no, digamos. Por lo tanto, no se sabe, y esa es la gran duda. Si es que el Partido Liberal ordenadamente decide no apoyar las reformas de Petro, no hay forma de que las pasen, digamos, porque no tiene las mayorías. Esta es una reforma simple, o sea, que requiere una mayoría simple. Ya pasó la comisión, pasó al pleno, pero ahí hay que ver cómo votan finalmente. Y es una reforma muy polémica, porque es una reforma que en el fondo termina con el sistema de intermediación de privados que hay en el sistema de salud en Colombia, o sea, la suerte de que son las EPS, las entidades promotoras de salud, es una suerte de ISAPRES nuestra. Quedan muy disminuidas, y lo que quiere Petro es instalar una gran base central de sistema público que centralice los cobros de las personas, deje de haber la libre elección que hay hoy día, o sea, se creen centros de atención primaria en todos los lugares
sectoriales, claro,
donde todas las personas tienen que inscribirse, tengan un médico de familia, ese médico de familia el que finalmente los derive a médicos especialistas, por lo tanto cambiar la lógica del sistema de salud de funcionamiento hoy día en Colombia, y eso ha generado mucha reticencia, además de dudas con respecto a la capacidad económica que tenga Colombia para financiar. Tienen que crearse como 2.500 centros de salud nuevos, por lo tanto es un costo alto, y en parte eran las dudas y las aprensiones que tenía el exministro Hacienda Ocampo con respecto a esto. Por lo tanto, hay muchas dudas que se abren de lo que viene ahora en Colombia. Petro no le está yendo bien en las encuestas, ha venido bajando en su apoyo. Ha tenido un discurso bastante intenso, pongámosle, en estos días. Fue muy duro con Santos, dijo que era un mentiroso porque Santos defendió el actual sistema de salud, tuvo el problema con Gaviria que les comentaba, y además ha insinuado, en parte insinuado y en otros discursos anteriores, incluso dicho directamente, llamado a una suerte de movilización de la población para defender las reformas, porque si no se movilizan no va a haber reformas. Por lo tanto, la situación está compleja en Colombia, hay que ver cómo va evolucionando, pero claramente lo que pasó hoy día es un
antes y un después.
Una inclinación hacia la izquierda, pongámosle.
Tomó una opción el presidente Petro.
Exacto.
Señalizador a la radicalización y a la izquierda, versus buscar consensuar, como dice el presidente Boric, de buscar espacios más hacia el centro. Así es,
claro. Ahora, lo que sí hizo fue sacar a la ministra de Salud, que fue la que ha impulsado la reforma, y que era muy cuestionada por su estilo, porque era muy poco dispuesta al diálogo, decían desde la oposición o desde algunos sectores. Y eso algunos lo plantean como que trató de dar una señal de que va a poner un hombre más dialogante. El que puso es un hombre muy cercano a él, Jaramillo, que también viene de la alcaldía de Bogotá, pero podría estar más dispuesto a encontrar espacios de acuerdo.
Juan Pablo Iglesias.
Gracias, Juan Pablo, que estés muy bien.
Muchísimas igual gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Y un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral.
Hacerlo bien con tu futuro es usar tu devolución de impuestos para vivir más tranquilo durante tus años de retiro. Invierte y aumenta tu pensión ahora con las distintas alternativas para hacer APB en Zurich.cl.
Y las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Hacemos una pausa y devolvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas?
Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un pase más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones generales. Conoce más en Zurich.cl.
¿Hijo?
Sí, mamá.
¿Cómo hace la excavadora John Deere? Muy bien, mi amor. ¿Y un rodillo Ham? ¿Y cómo hace?
Axe, la fresadora clima.
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra todo en maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de todo Chile. Repuestos, el mejor servicio certificado y más. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y siguiendo con un programa muy cargado con la actualidad latinoamericana.
Están pasando muchas cosas.
Estuvimos con Perú y la frontera con Chile, el problema migratorio, luego con la crisis de gabinete de Petro en Colombia. Nos tenemos que ir obligatoriamente a la Argentina, que también sufre una crisis muy importante, no migratoria, sino económica y social.
Política también. Está con nosotros para hablar al respecto y que nos cuente sus impresiones Claudio Jaquelin, él es político, periodista y prosecretario general del diario La Nación.
Analista, gran analista político, sí, y columnista. Claudio, como siempre, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo están, Josefina Matías? ¿Cómo les va?
Bueno, bien, un poco más tranquilo por la jornada de ayer, la vimos a la distancia, con preocupación a lo que podía ser. Hoy tempranito vimos cómo abrían los mercados y retrocedió la presión. Todo esto expresado en el dólar blue, el dólar paralelo, que es el que maneja el mercado, y la gente, el mercado, porque el dólar en ese país, para quienes nos escuchan, no está sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda del dólar, sino que está controlado y hay varios dólares. ¿Cómo amaneció la Argentina hoy? ¿Es un poco más calmado o no hay que cantar victoria?
Yo diría que es una calma provisoria, muy provisional, muy frágil, que se logró sobre la base de una enorme presión que ha ejercido el Estado desde el gobierno, desde varios puntos. Por un lado, interviniendo en el mercado, vendiendo dólares de los pocos que tiene, porque las reservas son escasísimas, llegan hoy, según cálculos de los economistas más confiables, a alcanzar apenas para una semana de importaciones, así que ustedes verán cuál es la magnitud de la escasez de reservas que tiene la Argentina hoy. Con parte de esas reservas intervino en los mercados, que los mercados paralelos son de un monto relativamente chico, con lo cual pudo intervenir, y además con una acción bastante de naturaleza policial a través de la Unión de Investigaciones Financieras y la Comisión de Valores, donde puso la mira sobre algunos operadores del mercado. Con lo cual, con esa doble condición, consiguió bajar de manera significativa 20 pesos la cotización del dólar blue, el dólar paralelo, y al mismo tiempo tuvo que vender dólares el Banco Central nuevamente hoy. Por lo tanto, lo que se ve es una situación frágil, con, como ustedes bien decían, el trasfondo de una crisis política muy profunda, con una baja de la credibilidad y la imagen del gobierno a niveles estrepitosos, realmente.
Claudio, esto es un círculo bien vicioso, porque parte de este salto en el dólar se debe a la inflación, inflación desatada que hay en Argentina, pero obviamente esta subida del dólar va a tener un impacto mayor incluso en la inflación que se viene. Por lo tanto, me imagino que se estará pensando en algún tipo de medida. Yo leía la prensa argentina y decía que el problema es que no se observan medidas, que al parecer no hay una batería de herramientas o de instrumentos que el gobierno tenga como para enfrentar esta situación en el corto y mediano plazo.
Bueno, como bien decía Josefina, lo que tenemos es un Estado, un gobierno que tiene la mayor parte de las herramientas, o no las tiene, o las tiene oxidadas. Tanto es así que lo que ha hecho en las últimas horas el ministro de Economía fue llamar a una concertación de precios y salarios en el medio de una enorme fragilidad política para hacerlo, y mientras lo que tenemos es desatada una inflación que se presume que llegará a los niveles que tuvo en el mes pasado, que fue de 7,7% mensual, y que eso hizo que la llevara la interanual al 104%, y esto es lo que se está presumiendo que lo que va a generar es una aceleración de ese proceso inflacionario. Por eso es que lo que se busca es tratar de hacer un acuerdo. Ahora, un acuerdo cuyos efectos llevan mucho tiempo hasta que se plasman, que lo que intentan es tratar de planchar esta corrida hacia el refugio que siempre para los argentinos es el dólar desde hace exactamente 60 años, cuando empezaron el proceso de disparadas inflacionarias, y que ante cada situación de inestabilidad, ya sea económica, ya sea política, o en este caso las dos, lo que se hace es ir a refugiar al dólar norteamericano, porque el precio del peso no ha hecho otra cosa que depreciarse, y prácticamente hoy tiene un valor absolutamente marginal en la Argentina.
Claudio Jekyllin, y mirando un poco más el cariz político, la cara política de este problema, vemos que, bueno, la polarización es grande, vemos que no hay muchos acuerdos, pero le agrega una sazón, le agrega pimienta el que tengamos un año electoral, además, y además agrégale, que para que nos explique, que cada una de las coaliciones está muy fragmentada, la grieta dentro de la grieta. Entonces, ¿cómo opera esta crisis política en esta crisis económica y social?
Bueno, lo que tenemos claramente es, primero, una crisis de liderazgo profunda. Los liderazgos que marcaron los últimos 20 años en la Argentina están en recesión, ya tanto el de Cristina Kirchner, aun cuando siga siendo la líder más importante del oficialismo, está en un proceso de regresión de su liderazgo, y su posibilidad de expandirse más allá de su grupo de seguidores más fanáticos cada vez es más escaso. Al mismo tiempo, las dos coaliciones son coaliciones en las que han fracasado en sus respectivos gobiernos. La Argentina atraviesa una situación absolutamente inédita, que es tres gobiernos consecutivos que han fracasado, teniendo en cuenta, para medida del fracaso, que es que la población está peor cuando termina cada uno de esos mandatos que cuando empezó, y que es más pobre, y que la cantidad de pobres es mayor, y que su poder adquisitivo es menor. Esto es la evidencia de tres gobiernos consecutivos fracasados, dos del mismo signo, uno de la oposición, que era la expectativa, y a esto se agrega la presión que está ejerciendo sobre el sistema político la emergencia de un candidato antisistema, ultralibertario en términos económicos y ultraconservador en términos políticos, que con una expresión claramente antisistema, acusando a la dirigencia política de ser una casta que vive a espaldas del pueblo, ha conseguido ganar enorme presencia, promete dolarizar la economía, promete cerrar el Banco Central, todas medidas que lo que hacen es agregar incertidumbre e inestabilidad sobre el sistema, y ese emergente hoy está representando, según las encuestas, una intención de voto de en torno del 20%, pero que lo haría en las elecciones primarias probablemente el candidato individual más votado, lo cual genera una situación de altísima inestabilidad y preocupación a todos los actores del sistema, tanto económicos como políticos y sociales.
Claudio, ayer el gobierno salió a culpar de alguna manera de esta situación a los especuladores de derecha y de la oposición. ¿Cómo caen ese tipo de declaraciones? ¿Caen en saco roto o tienen algún tipo de impacto político en Argentina hoy?
Bueno, tienen poco impacto en el social, yo diría, porque de esta manera la sociedad lo que mira es cada vez con mayor desafección a la política, y así es la situación en la que se está dando, y por eso emergen estas expresiones antisistema, y al mismo tiempo sobre la dirigencia política lo que hacen es agrandar la conflictividad y la dificultad para alcanzar algunos acuerdos básicos que ante una situación de crisis serían imprescindibles. Esto es lo que genera, o sea, es esta doble condición de conflicto entre la dirigencia, entre la superestructura, y desafección en la sociedad respecto de la política.
Claudio Jaquelin, analista político del Diario La Nación de Argentina, te agradecemos mucho esta conversación para darle un poco más de luz desde allá a esta crisis que seguimos atentamente. Ojalá se superen, se mejoren las cosas, las perspectivas, porque esto no es solamente una disputa entre grupos políticos, esto trae efectos reales en muchas argentinas y argentinos, más del 50% bajo la línea de la pobreza, y cuando son niños, incluso es más, me parece, según las últimas cifras oficiales, y con eso no se juega.
Al 60%, exactamente.
Niños, así 60% es. De los niños argentinos son bajo pobres. La línea de la pobreza. Uh-huh. En uno de los países más ricos del mundo, que claro, debiera ser Australia, Dinamarca, Alemania. Eso lleva a la mala política, ¿no? A eso, ni más ni menos. Claudio, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Un gran abrazo.
Qué drama.
Es a pegarse cabezazos, sí. ¿Cómo hacemos todo mal? ¿Cómo nos farriamos a un país?
Cuando esto en la principio del siglo XX era de los países más grandes, las economías más poderosas del mundo.
En la Segunda Guerra Mundial era la octava potencia del mundo.
Debiera ser Australia, Alemania hoy día, y está así porque la política tiene mala calidad. Por eso que es re importante que todos nosotros, que estamos frente a una elección política muy pronto, votemos muy responsablemente por personas, valga la redundancia, responsables.
Serias.
Que no andan haciendo ofertas de cosas simples ante problemas complejos. Que no sostienen que en 5 minutos solucionan ningún problema. Cualquier oferta de 5 minutos es un engaño. Es publicidad engañosa. Ni la UEF, ni la delincuencia, ni los retiros,
ni la inflación.
Nada es simple. Y esto hace, y miren ustedes, también cuando la política no es capaz de conversar, cuando la política solamente gira generando fuerzas centrífugas y que cada uno arranca para su extremo y a su lado. De eso se trata, destruir un país, como están haciéndolo con la Argentina hace mucho, muchísimo tiempo. Es un ejemplo, lamentablemente, que lo tenemos cerca y además le tenemos mucho aprecio y cariño. Imagínense lo que sería tener Australia,
ese motor al lado.
Porque culturalmente todavía es un motor que ruge, sí. Y ruge bien. Y somos admiradores de toda su fuerza. Pero, o sea,
es que imagínate los ricos que son, que a pesar de hacer todo mal durante 60 años, todavía tienen cosas que mostrar y son como líderes en un montón de áreas. Lamentable.
Claro. Imagínate lo que nosotros podríamos aprovechar, tener ese monstruo, claro, en algún sentido de la palabra, al lado. Y lamentablemente es un drama, es de los países que va camino al subdesarrollo en el mundo. Y con personas increíbles, es la política. El drama está en la política.
Pero ¿sabes qué?
Bueno, también la sociedad, sí, que vota por políticos.
Y que permite, y también una elite que decidió dejarle también el país a esos políticos.
Claro, que le da la espalda a su país, sí, muchas veces. Bueno, mucho que aprender de errores cercanos. 7:58, nos vamos, José. Un gusto compartir contigo.
Igualmente, hasta mañana.
Que te vaya muy bien, hasta mañana. Chao. Gracias, chao.